igandero, gaueko behatzitan, FM-ko 89.3an eta arraio.us webgunean, hautzaren, gauerdiko, eskutura! Kolaboratzaileak, elkarrizketak eta aktualitateari errepasoa. Hau dena noski gure umore ikutxuarekin. Epa, 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 kaixo, gabono, arratzaldeon, deizuela, illa, illa, guztioi, hemen txegala, zuzen, zuzenian, arraio erratian, hauntzaren gaberdiko estula. Hemen txegala, gure frekuentzia askean, 89.3 FM eta arraio.eus webunea zuzen, zuzenian entzuteko aukera daukazu, irrati transistore bidez edo internet bidez ere bai. Eta oraindik Putzuzulo gaztetxean gaude, gure gela arroxian egoitza nagusi hemen daukaulako. Baina ez denbo askoako, ja obrak gero taurreatu daude, jaten ari zaizki dute, hemen errepidiare altzain dute eta lurra pixkanaka ematen du gaztetxia irentxin berdula. Eta beti esaten nuen bezala, ba, bota arte hemen jarraituko deu. Eta egia esan ez da asko falta, hilabete inguru, hor ustaila bukaera, aipatzen da, nunbait ian entzun dut, ba, gaztetxe honen, ama zazpi urtetako ibilbidearen, ba, bukaeran aurkitzen gehala. Baina esan bezala, bitartian hemen jarraituko deu, hauntzaren gaberdiko estulan, gaueko behatziak eta iru minutu ditugu, zuzenian entzuten nahi balin bazea, repikapen entzuten nahi bazea, ba, astelena izan daiteke, arratsaldeko ordubilak, edo larun bat goizeko amarrak, edo, ba, bergarako txapa irratian bitartez entzuten nahi bazea, ba, gian igandea arratsaldeko irurak dira, edo arrosa sarearen webgunean, edo arraioko webgunean entzuten badezu, ba, nahi dezu momentuan, ba, euskal oze ordu izango dan, eta honek, in berduna. Eta bueno, Putzuzulo gaztetxearen bizitza amaitzen aidan bezala, gure denboraldiare amaitzen aida, 16. denboraldia bukaerara iristen ari da, beste irratsaio bat ingo dugu, irratsaio berezi bat, aigea prestatzen edo prestatu nahian gaude, hobeto esan da, datorren asteko azkena izango dalako, denboraldiko azkena eta Putzuzuloko azkena. Azkenengo hauntzaren gaberdiko estula hemen Bizkaia kalea 36. zenbakitik egiten deuna. Horregatik, ba, zerbait berezia prestatzen nahi gea eta bueno, ezin dizuet ezer aurreatu haindikan. Sekreto de sumario. Eta bueno, igual, ba, Elon Musken kontrolerako sare pribatuan, ba, ikusiko zenuten, abildua hauntzarraio kontua jarraitzen baduzute, ba, gaurko edukiak aurreatu ditugu bertan. Hain zuzen ere, ba, Samaizuloko sorginaren kolaborazio izango dugu, da honeko hemen dagoelako, fin, eta ondoren Iñaki Gilde San Vicenteren kolaboraziore izango dugu, eta okerrez banaiz, ba, Iñakirekin Madril aldea behira jarriko gea, ba, hemendik aste pare batea, edo gutxira, ba, OTANen edo NATOren gailurra izango dalako bertan, ba, Europar Batasuna eta munduko potentzia ezberdina batzen dituen egitura militar kriminal horren goi bilera bat izango da bertan, eta hori aztertuko dugu Iñakirekin, eta baita ere Euskal Herria daukan lotura ez OTANekin zuzenean, bertako enpresa armamentistikoak, Euskal Herriko enpresa armamentistiko batzuk, ba, OTANentzat lan egiten dutelako. Aurreko astean jarri ginun, ez, Aperribaien inguruko liburua, La Sapa de los Aperri bai, ez, bere, ba, enpresa horrek, ez, realeko presidente izateaz gain, ba, badaukalako loturak, ba, gerra krimenekin, gerra krimenetan erabilitako materialarekin, eta horren inguruko liburuaren, ba, elkarrizketa eskaini ginuen aurreko astean, eta gaur, ba, Iñakirekin, otanen ingurukoak aztertuko ditugu. Ba hori, esan dakua, hoxe da gure menua, gusto balin bezu gurekin afaldu, bazkaldu, gosaldu, amaiketakua in, merienda, edo paseo ba malin bazaude, ba paseatzen jarraitu. Es que me miraban con amor y con afecto, madres hacen siempre cosas buenas, ellas quieren que los hijos y las hijas de los hijos no se pierdan las calles, que no se pierdan, que no se pierdan, que no se pierdan la calle de la vida, que no se pierdan, que no se pierdan, que no se pierdan, que no se pierdan, que no se pierdan. Que no se pierdan en la calle de la vida, que no se pierdan, que no se pierdan, que no se pierdan. Dame un poquito de agua para que yo pueda vivir y pensar que los hombres no son tan locos por no ver lo que pasa en el mundo. En este mundo no somos tan tontos, ¿sabes? Tenemos ojos para mirar, orejas para escuchar y la boca para hablar, hablar, hablar. Es eso lo que yo hago. Y todos los pendejos tendrían que hablar para no dejarse comer de los grandes y hambrientes que comen a todos, que no se defienden. Tenemos que tener el pico abierto, igual que el pajarito que espera a su madre y a la comida. Querida, querido, tú hablas secreto, porque hablar es todo, es nuestra vida, porque hablar. ¿Por qué hablar? ¿Por qué hablar es todo? Es nuestra vida. ¿Por qué hablar? ¿Por qué hablar? ¿Por qué hablar? ¿Por qué hablar? ¿Por qué hablar es todo? Es nuestra vida. ¿Por qué hablar? ¿Por qué hablar? ¿Por qué hablar es? Вот, красивая рыба, буду без рафу, как те утрасии, слушай. Потому что я пою эту песню, песню, которую я думаю, ты знаешь. Которую я думаю, ты знаешь, ты знаешь, ты знаешь. Которую я думаю, ты знаешь. Которую я думаю, которую я думаю, ты знаешь, знаешь, которую я думаю, которую я думаю, ты знаешь. Не слышу дуду, даже шорохи, все до замерло до утра. Если с нами век, как мне дороги, по Москве не вечера. Речка дышится и не дышится. Bueno, ba, sintonia era kolpetik amostuko deuz, beti bezala, ba, samaizuleko zurrinan, eta sintonia random bat daukagu hemen, ba, emakumea hotxekin dagon abesti bat aukeratzen dugu normalian, eta gaurkuan, ba, saioa artistaren abesti bat entzungo dugu, itxutu nagu. Ba, esan bezala ametxe gaudela, untzaren gaurdiko ez du lan, Samaizuloko zorginarekin, eta zerren aurretik, arratzalde hon, o gabon, arratx hon, igual, litzateke egokiena, ez?
Arratx hon.
Arratx hon.
Egun tristi egin du, baina arratx hon, esango dugu.
Zemoz?
Ondo, bueno, ematen dunez azkenengotako saioa.
Bai, bai, bai.
Eta gela hontan ere bai, oda, ez dakigu bestia nola izango, handa zeingo zuen, baina bueno.
Zaiatuko gara, Roxa, pintura uste pote hortekan da.
Alare, amasei urtetan egon baldin baseate txalo bero bat, zuentzako, eh?
Bai, bai, bai. Merezi deu.
Bai, bai,
urte
bai,
asko dia, irratxaio asko dia, ordu asko dia, lan asko da batzetik an, nahiz da ez da nik usten. Baina ez guria bakarrik zuenare bai, kolaboratzaileak, zupeti esaten duzu eskerak ematen diguzula, bai. Irakurtzeko, baina azkenen lan badare bai, iten dezuna,
bai,
eta...
Ba, egitea esan... Liburu pila bat irakurtu ditut, gustatzen zait irakurtzea egila da hori ere. Baina zuei esker, ba, asko ikasi dut.
Bueno, espero presio bezala ez izatea.
Ez, alderantziz. Eta gaur ekartzete liburuak ingaina oso ondo pasadet, oso gustona. Iruitz zait, gaina oso egunean dagoen gaiari ematen diola ikuspegi bat eta hortaz hitze ingo da.
Ba, a ber, ba, aurkeztu zazu, ze liburu
bueno, da? Bueno, ba, gaur ekarrieten liburu da, Kapitalaren lantegi eskutuak mapa bat ezkerraren zat.
Ara.
Liburu hau idatzi zuen Nancy Fraserrek, 1947an Baltimoren jaiotako emakumea, filosofian eta politikan katedraduna eta feminista. Euskerako itzulpera Lizipen argitaratu dute. Liburuak Fraserren azken urteetan argitaratutako artikulua biltzen ditu. Nire ingelesa ez da oso jailua, baino.
Lase,
gehienak New Left Review aldizkari ezagunean.
Osondo.
Helburua garbia da. Gizarte kapitalistaren azterketa eta sistema horrek nola funtzionatzen duen ikertzea. Kapitalismoa aspaldi instituzionalizatuta dagoen egitura gisa ulertzea, ordena sozial hori posible egiten dituzten eragileen ikusezinak sarritan, azalpen zehatz ematea, eta kapitalismoaren erro misogino, sexista eta rasistaren salaketa. Liburuaren sarreran hiru arrazoiketa egiten ditu. Lehenengo esaten du. Gaurko gizarteak ez du inungo antzik gure aitonamonarenekin. Erabat globalizatu zaigu gizartea eta gainera, esplotazio moduak asko ugaritu dira. Industriagintzaren aktibitatea hegoaldean kokatzean joan da, eta zerbitzu lanak eta lanpostu prekarioak garaibateko mundu kapitalistan edatu dira. Emakumea lanmundura sartu dira mundu osoan, eta horrek, guztiak, erabat aldatu du langile klasearen izaera eta izatea. Egunko kapitalismoa ez dago lotan, dio Fraserrek. Estatuek langileen aldeko eskubidea zaintzeko egin zituen aleginak desaktibatzen saiatu da eta askotan lortu ere lortu du. Orain, jabetza eskubideak jartzen dira lan eskubidearen gainetik. Merkataritza askearen eskubideak planetaren osasunaren gainetik. Hori guztia lortu du kapitalismoak. Eta beraz, urteetan erabili ditugun eredu teorikoak eta esplikazioak motz gelditzen zaizkigu. Teorizazio eta pentsatzeko tresna berriak lantzen hasi beharra dago. Bigarrengo arrazoia esaten du, kapitalismoaren auzia ez da soilik ekonomiari edo finantza munduari lotutako auzi bat. Kapitalismoa era berean eta batera da auzi soziala, auzi politikoa eta auzi ekologikoa. Adibidez, zer da berotze klimatikoa? Ez bada neurriri gabe petroleoa eta antzekoa kontsumitzea bi mendeetan segidan guztia irabazi pribatua lortzeko? Zein dira Trump, Bolsonaro, Vox eta antzeko pertsonaiak ez badira sistema irrazional baten simboloak? Zer da azken 40 urteetan egin diren murrizketak hezkuntzan, zaintzan, osasungintzan eta horren ondorio garbia den bizitza aurrera ateratzeko jendeak, langileak, sufritzen dituzten zailtasunak? Horregaitik gaurkoa da, gaurkoa ez da krisi sektorial bat, krisi orokorra da eta orokortasuna hori ulertzeko teorizazio tresna berriak behar ditugu. Hirugarrengo arrazoia esaten du. Ordena sozial berri honek eta berarekin dakarren krisiak sortu ditu baita ere, haustura berriak eta borroka modu desberdinak. Azken urteetan ikusten ari gara mugimendu sozial berriak, feministak, ekologistak, indigenak, nazio zapalduak, arrazismoaren aurkakoak, LGTBIQ+ eta abar. Guztiak gaur gertatzen ari diren injustizien aurka antolatzen ari dira, eta esan daiteke, klase ikuspegi zurrun batetik aparte diardutenak direla. Mugimendu hauek irikitzen edo deszentralitzatzen dute langile klasearen borroka historikoa, baina oso beharrezkoak direla esaten du Nancy Fraserrek. Kontu zibiltzeko hildo bat ere azpimarratzen du liburuan. Liberalismoaren pentsamenduak ekartzen duena borroka askotara, aurrerakoiak. Bezala azalduz, feminismoaren alde adibidez, baina funtzia nahi duena da elitezko emakumea sortu. Berdin kapitalismo berdea eraikiz, edo meritokrazian oinarritutako arrazismo berria. Gai hauetaz hausnartzen du liburuak, marxismotik, teoria feministatik, ekologiatik eta rasismoaren aurkaritik. Hasieran esan dut, gizarte kapitalistaren ikuspegi zabalago batetik begiratzea proposatzen digu autoreak. Horrek eskatzen du, kapitalismoaren lantegi eskutuak ongi ezagutzea. Ez bakarri fabriketan sortzen den langileen esplotazio zuzena edo soilik ekonomiari lotzen zaigun ideologia. Baita ere, erreprodukzio sozial desorekatuak ikertu behar ditugu, generoari, era guztietako espropiazioi eta ekologismoari lotuta kapitalismoak sortzen dituen desorekak ikertuz. Tailer eskutu hauek behar beharrezkoa ditu gaurko kapitalismoak irauteko, eta hauen ezagutza guretzako ezinbestekoa bihurtu da egoera honetan gure bizitzak mendekotasuna besterik ez dutela ezagutuko jakiteko orduan. Kapitalismoaren ikuspegi zabalago horrek aukera ematen digu sozialismoaren ikuspegia bera irikitzeko. Suposatuz, dio Fraserrek, sozialismoak oraindik balio dezakeela gizarte eta mundu aziago eta desiragarriago egiteko. Horti begiratuta, kapitalismoaren tailer ilun haietatik zo eginaz, sozialismoak ez du bakarrik konpondu behar langile klasearen egoera. Esplotazio modu guztiak baizik. Ordaindu gabeko zaintza lanak, indigenei espropiatutako lurren itzultzea, naturaren errespetua, nazio txikien eskubideak, hiltzen doazen kultura eta hizkuntzak. Autoreak honela dio. Sozialismoak feminista, antirrazista, antiimperialista, ekojasangarria eta demokratikoa izan behar du. Liburuan gai hauek jorratzen ditu Fraserrek, sinistu nahi du, gai garela, mundu hobeago batera eramango gaituen mundua imaginatu taren alde egiteko. Oso, oso liburu gai guztiak aztertzen ditu, eta, bueno, iruditzen zaite ikusita gaina historian zehar nola jundan komunismoa edo sozialismoa eraikidan herrietan ze gertatu dan, ba, iruditzen zaite bidea izan behar dula, orain arteko abintzatez diferentia.
Gaina ipatu diazu, ez? Liburu hau lanketa baterako tresna bat ere izan dela, ez?
Bai, sortu dugu sarautzen talde bat literario bat, feminismoa eta bai, eta lehenengo liburua aztertu dugu hau da.
Hala.
Eta nik oso gustua ze, nei liburu hau erregalatu zian Juan Mari Madarik, ze beak itzulizun.
Hala.
Eta gero euskeratu zuten, Lizipek euskeratu
bai, baino. Bai, ikusten ere, zapere amargarren bilduma, ez? Bai, izan dela, bai,
baino, bai. Iruitze zaite, gero gaina, kriston posa ematen dit emakume badalako, berriro ere, bide berriak, irikitzen nahi dalako gauzak nola, aztertu behar ditugu, nola, eta iruitze zaite, oso importantia da.
Ba, oso interesgarria ere emakumeen edo bueno, feminismotik ikuspegi feminista hortatik antolatu den irakurketa edo literatura talde hori. Agian urrengo batean, urrengo denboraldian izan berko du horren berrire, bai.
Bueno, emakumeen etxean egiten dugu eta bai, nik usten dut datorren astean daukagu berriro gero ja oporrak, baina usten dut datorren urtean jarraituko dula ta orduan.
Bai, bai. Vale. Osondo. Bai. Bueno, samaizuloko sorgina, mila esker, beste denboraldi batez hemen egoteagatik, fin igandetan, eta bueno, datorren astian, seguro asko izango da denboraldiko azkenengo irratsaioa, Putzuzulo gaztetxeko azkenengo irratsaioa, orduan, ba, gonbidatuta zaudere bai, zerbait antolatzen badeo, oainik hortan gabiltza, ba bertara etortzen eta guk ere eskerrak emateko nolabait bai parte hartu duten jende guztiei.
Bai, eskerra dia aman komuna zuen eta ni zuei, o sea que mila esker.
Ba, besarkada bat eta ondo izan.
Berdin.
Ale.
Agur.
A veces pienso que no hemos superado ni siquiera el primer reto que la vida nos ha puesto. Las dos terceras partes del planeta en que vivimos son la muerte. Ya estoy harta de promesas, de mentiras y de hambre.
De hambre.
a tu hermano o te joden y te pisan una época cruel. La educación competitiva que nos han impuesto nos divide y nos margina. El norte es el que explota, el sur el que agoniza y tú pasiva.
Pasiva, el norte es el que explota, el sur el que agoniza. Pasiva, pasiva, el norte es el que explota, el sur el que agoniza. Pasiva.
Postua galdu dut, daztu jatekorik Emaztea aurrut, bizeme gaiakokin Lanasko egiten dut, diru gutxira batik Kapitalismo zikinaren.
Bueno, bametxe jarraitzen deu launtzaren gabertiko estulan, eta sintonia honek, ba, Iñakiren gana eramango gaitu, Iñaki Gil de San Vicente, telefonoan beste aldean daukagulako. Kaixo, Gabon, Iñaki?
Gabon, zer moduz?
Ondo esan beharko, hementxe, ba, zuzenean arraio irratian, konexioa egiten Donostira, la capital de la convivencia, por excelencia, azkenengo astetan batez ere. Eta, bueno, gaurkoan, gai potolo badaukagu, a ber, hemen daukat datuak, hemen dauzkat, hogeita behatzi eta hogeita amarrean, ekainaren hogeita behatzi eta hogeita amarrean, Madrilen, OTANen goi bilera bat egingo delako, kongreso,
cumbre,
la cumbre de la OTAN en el Reino de España.
Bai, bai.
Eta, bueno, horren inguruan hitz egiteko adostu dugu, orduan ez da ginundik nahi duzun hasi.
Bueno, a ver.
Bai, bai, esan, esan.
A ver, bueno, pues...
Dime.
Primero, hay una cosa clara que tiene que quedar básico, ¿no? No es un tema secundario o un tema tonto, ¿no? El de la cumbre, ¿no? Ahora mismo la OTAN está metida en Euskal Herria hasta las cejas, ¿no? Yo creo que es la primera cosa que tenemos que decir, ¿no? La OTAN no es una cuestión simplemente de una alianza militar que está en guerra en Ucrania, ¿no? Sino que es una alianza militar, es una alianza político-militar y es una alianza económico-militar y una alianza cultural-militar también, ¿no? Y tiene una serie de funciones que iremos viendo, ¿no? Uh-huh. Pero es una alianza que hoy está metida en Euskal Herria de muchas formas, ¿no? Por poner un ejemplo, la OTAN, uno de los estados más fuertes de la OTAN es el estado francés, ¿no? Uh-huh. Que es el estado que domina a la parte continental de Euskal Herria, ¿no? Iparralde, ¿no? Uh-huh. Y la OTAN, el estado francés tiene armas nucleares, ¿no? Tiene bastantes armas nucleares, tiene barcos y portaaviones con armas nucleares, tiene submarinos con armas nucleares, tiene aviones con armas nucleares, y la OTAN, por tanto, está asentada en Iparralde, ¿no? Eso es una cosa que hay que saber, ¿no? La OTAN también está asentada en el Estado español, ¿no? Porque en la parte de Igualde que domina el Estado español, porque tenemos el polígono de tiro de las Bardenas, ¿no? En Nafarroa, ¿no? Que hace que ahora mismo, en este mes de junio, está siendo utilizado como campo de entrenamiento, ¿no? De echar bombas, ¿no? Por poner un ejemplo, a nosotros, el pueblo vasco, lo mismo que el pueblo canario y que el pueblo catalán, a comienzos del año 1986 dijimos que no queríamos estar en la OTAN, ¿no? Independientemente de lo que dijéramos, en contra de lo que dijimos, nos metieron en la OTAN a patadas, ¿no? A martillazos, ¿no? Pues bien, eso fue en el año 86, ¿no? Pues en el año 85, para que nos hagamos una idea, un año antes de eso, en la base de tiro de Bardenas, en Nafarroa, Estados Unidos echó, en prácticas reales de fuego real, echó el 70% de todas las bombas que había echado en Europa, en fuego real en Europa, ¿no? Sí. Y Euskal Herria es muy pequeñito, ¿no? Y mientras que hay bases de tiro en otros sitios, había bases de tiro en la Europa occidental de entonces, el 70% se echaron en territorio vasco, ¿no?
Es una burrada eso, ¿eh?
Sí, una burrada. Es impresionante, ¿no? Pero no solamente eso, ¿no? Sino ahora está muy... La pertenencia del ejército español, la pertenencia del Estado, hace que constitucionalmente haya un lazo de conexión directo entre la Ertzaintza en Vascongadas y la policía foral en Nafarroa con el mando militar, ¿no? Eso en la parte parte peninsular, en la parte de Iparralde, exactamente igual, ¿no? Como ya he dicho, ¿no? Es el ejército francés el que... ¿Por qué todo esto? Pues porque, mira, en los años 90, el PP del partido, el partido podrido español y la derecha europea aprobaron una ley que permitía que la OTAN tuviera como objetivo y pusieron ese objetivo que garantizara las fronteras oficiales de los estados, ¿no? Uh-huh. Por tanto, ni Cataluña puede ser independiente, ni Euskal Herria puede ser independiente, ningún pueblo puede ser independiente y crearse como estado propio independiente, porque la OTAN ya tiene como mandato constitucional garantizar la integridad territorial de los estados, ¿no?
Es como la contrapartida, ¿no?, del Estado español y el francés, como que, bueno, te dejo hacer en mi territorio lo que quieras, pero si tengo un problema me vienes a ayudar, ¿no?
Sí. Y una de las cosas, yo discutí mucho y hablé mucho con compañeros catalanes en el 16, en 2016, 2017. Ahora tengo que volver a Cataluña, he vuelto varias veces, estuve en el 2021 en Cataluña. Ahora
todavía te dejan ir, ¿no?
Todavía me dejan ir, vale. Por ahora. Con un poco de suerte, la semana que viene estaré allí también, ¿no?
Vale.
Y ellos tenían esperanza de que la Unión Europea ayudase a todo el proceso en verano de 2017, antes de octubre, sí. ¿No? Uh-huh. Y tururú, como se vio, ¿no? Tururú, o sea, eso era imposible, ¿no? Bueno, todos conocemos eso, lo que hemos comentado, por ejemplo, las relaciones de los cipayos y los forales, ¿no?, con el sistema Pegasus. Uh-huh. Y aunque el sistema Pegasus es un sistema israelí, la función de la OTAN e Israel es prácticamente la misma, ¿no? O no solamente eso, es la producción de armas, ¿no?, empresas, la utilización de empresas vascas de armas, etcétera, ¿no? Uh-huh. Bien, eso, digamos, es por tanto un tema que nos afecta directamente en el día a día. Por tanto, no es un debate tonto, ¿no? Uh-huh. ¿Esto qué quiere decir? Pues que mira, que ahí esto es una crítica a las dos o a las tres grandes fuerzas políticas o grandes bloques políticos que hay en Euskal Herria, en Iparralde y en Egoalde, ¿no?, con respecto a la OTAN, ¿no? Por una parte está la izquierda oficial, la izquierda de su majestad o la izquierda de la República Francesa, ¿no?, que apoya de algún modo u otro el PSOE, el Partido Socialista, el partido Izquierda Unida en Vascongadas, Podemos en Izquierda Unida y Podemos en Iparralde, en Egoalde quiero decir, y en Iparralde también hay partidos que apoyan al imperialismo francés, ¿no? Luego están, digamos, los partidos reformistas que dicen que no están de acuerdo con la guerra, pero no salen en defensa del derecho que tienen las repúblicas del Donbass a ser independientes, ¿no? Y no salen en defensa del derecho que tiene Rusia a defenderse de una agresión sistemática que está sufriendo como mínimo desde el siglo XIX, ¿no? Y luego está la izquierda revolucionaria que se está constituyendo paulatinamente después de el retroceso que hubo hace unos años, y esta izquierda revolucionaria, la inmensa mayoría de ella, pasa olímpicamente el problema de la OTAN como si no fuera como si Euskal Herria fuera un país libre de la presencia de la OTAN, y si fuera una cuestión pequeña, ¿no? Sí. Esa cuestión, ¿no? Y, bueno, y eso quería comentar también, ¿no? Que no es un problema.
Puede ser porque queda lejos o no nos afecta en el día a día directamente, ¿no?
Sí, yo creo que es por eso, que es por ignorancia y desconocimiento en dos niveles, ¿no? Uno, lo que es la OTAN como tal, ¿no? Desconocimiento de lo que es la OTAN como tal, y un hecho de que el pueblo vasco, Euskal Herria, aquí en Egoalde, dijo que no a la OTAN, pero la gente se ha olvidado, incluso la izquierda se ha olvidado, la izquierda revolucionaria se ha olvidado de eso, y que estamos ahí en contra de nuestra voluntad reconocida en un referéndum, ¿eh? Que eso fue una decisión de un referéndum, ¿eh? Uh-huh. Toda esa historia. Pero también hay un problema, incluso para mí más grave, que se olvida, ¿no?, o sea, indiferente, y que es que no se entiende qué función tiene la OTAN y el militarismo en la sociedad capitalista actual, ¿no? Sí. Pues prácticamente no solamente hasta la implosión de la URSS en el 91, sino a partir sobre todo y fundamentalmente de la gran crisis del 2007-2008, ¿no? Se ignora qué función tiene el militarismo en la sociedad capitalista occidental, ¿no? Entonces, sobre esa ignorancia de fondo, que es muy grave, se asienta la otra ignorancia, el desprecio a la voluntad del pueblo, porque si algo tendría que tener la izquierda es recordar una y mil veces diariamente que el pueblo dijo, el pueblo vasco de Egualde dijo que no quiere estar en la OTAN y sin embargo ahora pasan olímpicamente esa movilización, ¿no? De hecho, cada vez hay movilización en el polígono de las Bardenas, pero hay mucha izquierda que no se moviliza en ese sentido, ¿no? Yo creo que, por tanto, que el PSOE, que Podemos, que Izquierda Unida, que el PNV, etcétera, tanto en Iparralde como en Igualde, los de Iparralde, los partidos estatalistas franceses, como en Igualde, los que he citado, que apoyen a la OTAN y toda esa historia me parece lógico desde la perspectiva de la derecha, ¿no? Y estoy llamando derecha claramente al PSOE, ¿no? Y también estoy llamando derechas en estos momentos también a Podemos, ¿no? Por no hablar del PNV o los republicanos franceses, etcétera, ¿no? Eso por una parte, ¿no? Pero lo que ya también hay que darse cuenta es que en la otra postura que dice guerra no, etcétera, viva la paz, todos somos pacifistas, niega el derecho a la defensa, ¿no? Ahí estoy hablando de Bildu, ¿no? Niega un elemental derecho a la defensa, en este caso de las repúblicas del Donbass, que tienen derecho a la autodeterminación y a la independencia, que lo han dicho en un referéndum que ganaron más del 90% de la población, que les han causado casi 15.000 muertos en estos años y que 1 millón de habitantes de las repúblicas del Donbass tuvieron que emigrar a Rusia para no ser asesinados, ¿no? Eso se silencia también, ¿no? Entonces, pues aquí Bildu y otros sectores no reconocen que tienen derecho a la independencia y derecho a defenderse, ¿no? Y tampoco reconocen el derecho a Rusia a defenderse de una agresión que, como digo, viene desde el siglo XIX, ¿no? Desde el siglo XIX, ¿no? Bien. Y luego está la otra cuestión, ese olvido, esa incoherencia de la izquierda revolucionaria de no defender en la práctica ni recordar a la gente diariamente que el pueblo vasco, en el caso de Gualde, dijo que no quiere estar en la OTAN, ¿no? Y eso es un error de cálculo, un error de consecuencias lamentables con el tiempo, ¿no? Bien, eso es un poco el panorama. Sí, su excelencia tiene alguna pregunta para hacerme.
Sí, una pregunta, una aportación. Justo la semana pasada, retransmitimos el audio de la presentación de un libro, la Sapa, ¿no? El libro de la Perribay, del presidente honorífico, honorable de la Real Sociedad Club de Fútbol, sí, que tiene pues unos intereses bastante grandes en empresas armamentistas, que también tienen su relación con la OTAN.
Sí.
¿Y cómo? Pues esa presentación también hubo provocaciones, hubo conflictos. Se quiere silenciar, ¿no? De alguna manera, para reforzar ese olvido, ¿no? No solo el olvido histórico, sino el conocimiento de los lazos de los gerilfaltes empresarios de la industria vasca en el sector armamentístico.
Sí. Sí, es así. Mira, también otro ejemplo, hace unos años cuando Argentina decretó la nacionalización de Repsol YPF, todo del petróleo y del gas que tiene Argentina, o sea que Repsol robaba en Argentina, el gobierno argentino nacionalizó la empresa, ¿no? El PNV inmediatamente puso el grito en el cielo y casi manda a Oquendo, digo, a Alcano, a reconquistar a Argentina, ¿no? Pidió que la Unión Europea y la OTAN es un instrumento de la Unión Europea, ¿no? Bueno, hay una unidad de intereses de clase, lo de Aperribay es muy claro, yo ya conozco el sitio donde... luego, al cabo de un tiempo también, al cabo de unos días, también fue otro provocador, ¿eh? Allí, al sitio aquel, ¿eh?
Ah, sí.
Nos lo contaron, lo vimos allí in situ, ¿no?
Sí, en Casilda, sí, en Amara.
Exactamente, sí. Y eso, ¿no? O sea, que hay unos intereses, por eso hemos hablado de los intereses de la industria armamentística vasca, ¿no? Sí. Porque es un ejemplo claro de la penetración de todo el complejo de la industria de la matanza humana, ¿no? Sí. En el capitalismo actual, ¿no? Bien, eso es lo que estaba insistiendo, ¿no? Que es un problema a diario, que no es un problema que esté circunscrito a una estructura militar ahí desconectada de la vida política o desconectada de la vida económica, y que en estos momentos tiene una guerra pues a 2.000 kilómetros o a 3.000 kilómetros de Euskal Herria, ¿no? En el este de Europa, ¿no? No, la OTAN, insisto en esto, está metida en Euskal Herria hasta los topes, como ya he dicho, lo de simplemente la estadística esa que luego se ha seguido produciendo, y que ahora mismo están los ejércitos de la OTAN están utilizando las Bardenas. Yo mismo les he visto echar bombas en aviones norteamericanos, echar bombas a las Bardenas, ¿no? Una vez que estuvimos haciendo un debate en Tutera.
Sí, impresiona bastante. Yo también he tenido
sí,
oportunidad de verlo. Sí.
Sí, impresiona, sí. Es la vida real, real. Bien, pues eso es, digamos, la demostración. Entonces, ¿qué importancia tiene la cumbre
eso
en
es.
Madrid? Eso es, pero yo creo que lo primero que tenemos que dejar claro es que no es una cosa ni del pasado o remota ni de Madrid, ¿no? Es una cosa que la tenemos dentro mismo de Euskal Herria, lo mismo que lo tienen los andaluces, que tienen tres bases yanquis en Andalucía, y que la nación andaluza es una nación totalmente controlada por la OTAN de una forma impresionante, ¿no? ¿Qué importancia tiene la cumbre en Madrid? Luego analizaremos cómo luchar contra la cumbre, ¿no? Pues la OTAN tiene una importancia clave en estos momentos. Mira, la OTAN se creó la OTAN se creó en 1949, ¿no? Un año antes de crearse la OTAN se había creado el Plan Marshall, ¿no? Que era un plan para fortalecer a la burguesía europea y para intentar sobornar a los trabajadores europeos, que en ese momento estaban bastante radicalizados, ¿no? Y para endeudar a Europa con una porrada de millones de dólares que le sobraban a Estados Unidos, no sabía dónde invertir, y los metió en Europa con ese objetivo, ¿no? Y la OTAN se creó después del Plan Marshall, y se creó después pues de todas las negociaciones de Bretton Woods y todas las negociaciones con los aliados, desde Yalta, Potsdam, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, etcétera, ¿no? Y se creó en el 49, ¿no? Y nada más crearse la OTAN, que ya existían planes de antes, nada más crearse la OTAN, se organizó un plan ya oficial de un ataque nuclear contra la URSS, ¿no? La OTAN tenía dos objetivos, ¿no? Ya estaba, como he dicho, el Plan Marshall, ya estaban otros planes funcionando, el Fondo Monetario Internacional, el antiguo GATT, lo que ahora se llama la Organización Mundial del Comercio, estaba ya funcionando el Banco Mundial, se había debatido todo el problema de las Naciones Unidas, etcétera. Hay más historias de estas, ¿no? Bien. Entonces la OTAN tenía dos objetivos, partiendo de lo que se había dicho antes. Tenía dos objetivos básicos. Uno, hacer una guerra directa contra las organizaciones de izquierda, una guerra clandestina contra las organizaciones de izquierda, sindicales, políticas, etcétera, en Europa Occidental, y eso la OTAN recompuso, reorganizó a todos los movimientos nazis, integró a un montón de nazis y de fascistas italianos en el aparato militar de la OTAN, de militares japoneses, etcétera, etcétera, allí en Asia, y incluso estrechó lazos con las mafias italianas, con las mafias marsellesas, y luego atentados de organizaciones clandestinas. La Red Gladio italiana, por ejemplo, es una parte. Yo recomiendo que si alguno podría encontrar, creo que se puede encontrar en internet, un libro que se titula Los ejércitos secretos de la OTAN, de editorial El Viejo Topo, ¿no? Que analiza muy con mucho detalle la función secreta, la función, digamos, alegal de la estructura interna clandestina de la OTAN para machacar el movimiento obrero, ¿no? Su influencia en las universidades, su influencia contra los comunistas, sus relaciones con la extrema derecha, sus relaciones con las mafias, con las drogas, sus ataques a los sindicatos, a los obreros, su control de la prensa, las armas que tenían, pues eso, con la extrema derecha, etcétera, etcétera, y sus intentos de golpe de Estado o de reorientar la política de los Estados, ¿no? Esa era una función, ¿no? Pero la función simultánea esa era la de preparar ataques a la URSS, ¿no? Mira, por poner un caso ahora que estamos hablando de Ucrania, ¿no? Aquí mismo en el Estado español en el 45, cuando el Ejército Rojo liberó y fue el que venció al nazismo, fue el 80% del ejército alemán estaba luchando en el frente del este, contra la invasión o contra el desembarco en Normandía solamente estaba el 20%, y de ese 20% de todo el ejército alemán, de ese 20% eran precisamente las peores tropas alemanas nazis estaban en el frente occidental. La gran mayoría, el 80%, y las mejores estaban luchando contra el ejército rojo, ¿no? Pese a eso perdió, ¿no? Y ganó el ejército rojo. Bien, aquí en el Estado español en el año 45 llegaron nazis ucranianos, ¿no? Que con un acuerdo con la Iglesia española, con la dictadura franquista y por la intervención también de la orden de los jesuitas, hicieron una radio, montaron una radio, una oficina que era una oficina de la Radio Nacional Española de Franco, ¿no? Porque no estaban permitidas más que la Radio Nacional franquista, ¿no? De todas las semanas un programa para azuzar el sentimiento anticomunista en Ucrania. En Ucrania, ya en el año 45, cuando empezaron a llegar aquí en el año 46 y en el año 47, en secreto, aquí me refiero al Estado español, en secreto a Madrid, los agentes de la CIA y los agentes de Estados Unidos para preparar, a ver cómo hacían para, en fin, para integrar rápidamente al Estado español y al ejército español en la estructura clandestina o en la estructura de la OTAN, pero sin mucho rollo público, porque sí, la ONU había condenado el franquismo, se encontraron con que había una radio que estaba llamando a la insurrección, a los atentados terroristas, a las guerrillas reaccionarias en Ucrania. Todo esto es cierto, en Ucrania, Inmediatamente Estados Unidos habló con los mandos españoles, a los que ordena y manda, y que eran perritos falderos de Estados Unidos, y les dijo que esa radio, que era propiedad de los jesuitas y a la vez de la radio franquista española, iba a ser controlada por los Estados Unidos, por lo que era ya entonces la CIA, ¿no? Eso en el año 46-47, ¿no? Luego se creó, antes de todo, de que apareciera la OTAN, ya estaban haciendo la guerra clandestina contra, en este caso, contra Ucrania, ¿no? Cuando llegó la OTAN, pues eso. Entonces, ya en el año 49 había un proyecto de bombardear 100 ciudades rusas en el 49 con 300 bombas nucleares desde diversos sitios, desde el este de Europa, o sea, desde Austria, desde Francia, desde Alemania, etcétera, y desde Turquía, ¿no? Se iban a bombardear 100 ciudades industriales de Rusia con 300 bombas nucleares, ¿no? No se pudo hacer porque, entre otras cosas, se dieron cuenta que eso sería iniciar la Tercera Guerra Mundial y el Ejército Rojo era muy potente y, sobre todo, había mucha revancha y mucha lucha obrera en Europa todavía no la habían integrado. Eso tardaría varios años, ¿no? Eso lo pongo como un ejemplo, ¿no? Pero una vez que implosionó, bueno, a partir de ahí todo eso continúa, podríamos extendernos con muchos datos que ya en su momento ya hemos hablado, ¿no?
Sí.
Pero en el año 92, cuando se implosionó Rusia, la URSS, se hizo el Tratado de Maastricht, ¿no? Y ahí en el Tratado de Maastricht, en vez de disolver la OTAN, como Rusia había disuelto el Pacto de Varsovia, que se había creado varios años después de crearse la OTAN, en vez de disolver la OTAN, que es lo que correspondía, porque se decía que era una organización defensiva, se le dieron nuevos objetivos, ¿no? Y esta vez los objetivos de la OTAN era precisamente defender los intereses de Occidente en el mundo, ¿no? En el año 92, ¿no? Los intereses de Occidente en el mundo. Luego vino la crisis del año 2007-2008, La crisis llegó a Europa con mucha virulencia, tardó un año y pico en llegar. Llegó a Europa en el 2009 y en el 2010, en plena crisis, la OTAN se reunió en Lisboa, y en la cumbre de Lisboa la OTAN se le dio, la misma que comentaba antes, en los años 90 la OTAN se le dio la orden de proteger las fronteras de los estados. En la cumbre del 2010 en Lisboa se dio a la OTAN la orden de extenderse internamente en la sociedad burguesa, ¿no? En la llamada sociedad civil, ¿no? ¿Cómo? Integrando trabajadores civiles, profesores, técnicos, maestros, psicólogos, etcétera, integrándolos en el aparato militar, ¿no? Para decirles cómo había que controlar la sociedad, ¿no? Ya en la fundación de la OTAN en el 49 se creó una oficina interna de guerra psicológica y de guerra propagandística, ¿no? En el año 2010, también en 92 en Maastricht, pero ya en el año 2010 en Lisboa, ya esa oficina ya fue reconocida públicamente como un instrumento de guerra psicológica, de guerra propagandística, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, y luego fue en aumento, y ya en el año 2018, por poner un ejemplo, la OTAN se extendió a nuestra América, empezaron negociaciones con Colombia. Ahora Colombia está dentro de la OTAN, ya no es una mera organización europea. Se pidió a México que se metiera en la OTAN también, México se negó, pero Colombia aceptó, ¿no? Colombia aceptó. Y Petro no está diciendo nada de salirse de la OTAN, al revés, se está callando sobre esa cuestión, ¿no? Y bueno, luego en marzo del año 2022, de este año, la OTAN celebró otra cumbre en Bruselas, en la cual se decidió hacer esta cumbre en Madrid, ¿no? Y una de las cosas para hacer la cumbre en Madrid, sabiendo cómo está la situación en el Estado español, dicen que, y tienen muchas posibilidades de ser cierto, la OTAN se ha hecho la cumbre en Madrid, pero poniendo como exigencia al gobierno español de que traicione definitivamente, ya lo habían traicionado mucho antes, traicionen definitivamente al pueblo saharaui y entregue al pueblo saharaui atados de pies y manos, se lo entregue a la dictadura corrupta, a la monarquía marroquí, ¿no? Y se llega a un acuerdo, pues prácticamente que el Sahara sea bajo control de la OTAN, o sea, bajo control norteamericano y francés, y bajo control también de Israel, ¿no? Y luego en cuarto o quinto lugar del Estado español, ¿no? Bueno, eso se ha hecho,
¿no? Se ha hecho ya, Pedro.
Sí, ya se ha hecho, con todo el problema que eso ha traído con Argelia, ¿no?
Eso.
Y bueno, y entonces eso es realmente la OTAN. ¿Y qué se va a decidir de la OTAN en Madrid? Pues muy probablemente se va a decidir la ampliación al mundo. ¿Por qué? Porque Gran Bretaña, ya lo ha dicho, Gran Bretaña, por boca de Johnson, de Boris Johnson, ha dicho que la OTAN tiene que ser una organización mundial, ¿no? Y para eso está el AUKUS en Asia, para eso está la OTAN en Colombia y extendiéndose en América, para eso está una organización militar que ya está dentro, Israel ya está dentro, una organización militar que controla todo Oriente Medio y que está pensada exclusivamente para atacar y destruir Irán, atacar y destruir Siria y atacar y destruir, pues por este caso, Pakistán, si Pakistán reelige dentro de unos meses al presidente Khan, que era el presidente que llevaba al que obligaron a dimitir con una amenaza de intervención.
El golpe imperial. De Estado, o sea.
Sí. Y eso, ¿no? Y aparte de eso también la presencia ya clara de la OTAN con Alemania para controlar Centroáfrica, ¿no? Porque el Estado francés no puede controlar ya Mali, y en Mali se está gestando un conflicto muy importante. En Mali no, en todo Centroáfrica, ¿no?
En Yemen. Sí,
sí. En Yemen, sí. En Camerún, que ha pedido un contacto con Rusia. Mali ha pedido un contacto con Rusia. Argelia ha pedido un contacto con Rusia. Y hay una tendencia clara de casi toda África para aliarse con China y para aliarse con Rusia, ¿no? Y África es un explosivo África, sí, ¿no? Sí. No solamente por los recursos tremendos que tiene, sino también por la población que tiene, que dentro de unos años va a llegar a ser el 25% de la población del mundo, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Más luego el tema de Ucrania, que ya le dedicamos un programa anterior a la vez pasada.
Y sí, no... sí, y tiene ese morbo, ¿no?, que estaba leyendo antes, ¿no?, que si, a ver, Zelensky, a ver si cómo va a participar y no sé qué, están focalizando, sí, un poco en el morbo, quitando, sí, sí, un poco el contenido político y militar que tiene esta cumbre.
Sí. Mm. Pues todo eso. Entonces va a pegar un salto en calidad y en gravedad y en peligrosidad y en letalidad, ¿no? Uh-huh. En Madrid. Entonces, ¿qué importancia tiene todo eso? Pues una importancia muy clave, muy importante, decisiva, tiene que ver qué estrategia se tome, ¿no? Para las naciones oprimidas es decisivo, no solamente porque la OTAN estatutariamente tiene que proteger las fronteras de la integridad territorial del Estado español, de los Estados de la Unión Europea, etcétera, que eso ya de suyo imposibilita que legalmente, por muchos referéndums que pudiéramos ganar y por muchos cambios constitucionales que hubiera, por muchas negociaciones hipotéticas y que los españoles de pronto dejaran de ser españoles y se convirtieran en demócratas, por decir de alguna forma, ¿no? Los gobiernos españoles, quiero decir. Por mucho que eso sucediera, constitucionalmente la OTAN ya tiene el mandato de proteger, digamos así, la territorialidad española, lo cual ya anularía de paso la posibilidad de avanzar hacia legalmente y de una forma pacífica e institucionalmente dentro del Parlamento como el único recurso. Eso ya la OTAN, constitucionalmente lo tendría que impedir, ¿no? No solamente se trata de eso, ¿no? Se trata también de que la propia existencia del Estado español depende, por ejemplo, de un fenómeno, de una cosa. Una de las pocas industrias que produce valor en estos momentos a corto plazo es la industria armamentística, ¿no?, en el Estado español. La otra es el turismo, ¿no? Y el resto de industrias, el Estado español es una economía que se va desindustrializando lentamente, ¿no? Pero lleva ya, pues prácticamente desde los años 80, cuando llegó el PSOE, sin una política industrializadora sistemática, ¿no? Hubo un ministro, creo que fue Solchaga, del PSOE, que dijo que la mejor política industrial es la que no existía, ¿no? Bueno, lo dijo así textualmente: la mejor política industrial que puede hacer el gobierno es la que no existe, o sea, que cada cual se las apañe como sea, ¿no? Bien, ese proceso de desindustrialización lo ha sido reconocido por todo Dios, ¿no? Por todo Dios, incluso por los propios reyes, el rey español emérito, el que asesina elefantes, etcétera.
Y hermanos y familiares también, ¿no?
Exacto, eso. Pues sí, hermano, sí, eso la gente no se acuerda mucho, claro, pero no. Se le escapó un tiro cuando sí, nadie había y la propia judicatura portuguesa y la española nunca investigaron eso. ¿Eh?
También dijo entonces: me he equivocado, no
volverá a pasar. No volverá a pasar, ¿cómo? Matas al único hermano que te queda.
Claro. No va a volver a pasar, seguro.
Pues eso, o sea que, bien, pues... quien espere que dentro de ese sistema pues haya una posibilidad de cambio, pues imposible, ¿no? Y luego, por otra cosa también, como estaba diciendo, ¿no?, la propia estructura de la burguesía española es una estructura donde el aparato militar y la producción militar, como estaba diciendo, es la única, aparte de la industria del turismo y aparte de la industria del sector servicios y energético, pero la única que produce valor, aunque es a muy corto plazo, porque el militarismo en el fondo es una industria que desperdicia y que destruye, es lo que llaman el sector de producción de bienes de destrucción o sector tercero. Sin embargo, es una de las pocas que a corto plazo es rentable en el capitalismo español, ¿no? Más luego existe toda una casta, una élite, más que una élite, una casta es una de las fracciones de la burguesía, que es la casta formada por endogámica entre matrimonios de origen de la alta burguesía desde siempre, militares, que son muchos de ellos militares, con los empresarios, ¿no? Y eso va muy unido a la Iglesia Católica, ¿no? Entonces, esa casta, que tiene una expresión en Vox, una expresión en PP, también tiene a otra escala una expresión en el PNV, ¿no? Y en menor cuantía la tiene en el PSOE es el, digamos, el siervo y el lacayo, ¿no? Sí. Pero esa casta en ningún momento va a permitir y existe una realidad, y es que si se quiere acabar con la OTAN, supone acabar con el Estado español, supone acabar con España, y si se quiere acabar con España, hay que acabar con, por lo que estamos explicando, con la OTAN, ¿no? Entonces las clases oprimidas se enfrentan a ese panorama, pero una parte de ese panorama es todavía más jodida. ¿Por qué? Porque para eso está el nacionalismo español de izquierdas. Claro, el nacionalismo español de izquierdas no quiere reconocer los derechos de soberanía ni la necesidad de la independencia de los pueblos, ¿no? Y ahora mismo en el debate de la OTAN, aquí en Euskal Herria, en Egualde en concreto, ha habido en el debate ahora mismo, hace esta semana, sobre cómo había que organizar la resistencia. Si la resistencia, el rechazo de la OTAN, se tiene que organizar en los propios pueblos afectados, Cataluña, Euskal Herria, Canarias, Andalucía, Asturias, Aragón, etcétera, o se tiene que realizar centralizando todo en Madrid, ¿no? Uh-huh. Lo lógico es que los tres pueblos que dijeron que no a la OTAN, como son el pueblo vasco, el pueblo canario y el pueblo catalán, sigan con su dinámica, ¿no?, de decir que no a la OTAN, ¿no? Uh-huh. Pues se ha discutido mucho aquí mismo en Euskal Herria, se ha discutido mucho si tiene que irse a Madrid a luchar o no, ¿no?, como izquierda estatal, ¿no? Yo y muchos somos partidarios de que si se va a Madrid es como izquierda internacionalista que va a Madrid a otra nación diferente, va al extranjero a luchar a ir a una manifestación como invitados internacionales, ¿no? Sí. Envía una delegación, como invitados internacionales, como se puede enviar, por ejemplo, a Pakistán, por poner un caso, ¿no? O a la nación mapuche, por poner otro ejemplo,
o a
¿no?
Bretaña o a Córsega,
sí, o al Nepal, por poner un caso, ¿no? Etcétera, ¿no? Y que entonces, pues qué, pero que el punto decisivo de la lucha tiene que ser Euskal Herria, tiene que ser Andalucía, donde hay bases militares, tiene que ser Cataluña, Canarias, etcétera, ¿no?
El marco de actuación, ¿no?
Lo que se llama un marco autónomo, autónomo de lucha de clases, ¿no? Mientras que, por otra parte, ellos, los españoles de izquierda o la izquierda española, dice que no, que todo tiene que pasar por Madrid, ¿no? Y eso ha traído bastante debate en todas partes, pero también aquí en Euskal Herria, en Egualde, y también dentro de las organizaciones españolas, ¿no? Porque había organizaciones de izquierda españolas que eran partidarias, incluso, por ejemplo, no es izquierda el PC de España, ¿no? Pero había otras que eran partidarias de limitar la consigna de bases fuera, ¿no? No quitar la consigna de bases fuera, pero que no se hiciera tanta insistencia en lo de bases fuera, sino más que todo en el no a la guerra, ¿no? El no a la guerra desde un punto de vista pacifista, y el modo de algunos desde un punto de vista de reconocer el derecho a la defensa de los pueblos, en este caso el derecho del Donbass a defenderse y a mantener su independencia o avanzar en su independencia, y el derecho de Rusia a defenderse de los ataques imperialistas, ¿no? Y ese debate es, lógicamente, sí, la izquierda española dice que el Donbass no tiene derecho a defenderse, tampoco lo tiene Cataluña, tampoco lo tiene Andalucía, no lo tiene ningún derecho en ninguna parte del mundo, ¿no? Y la única alternativa es la pacifista, ¿no? La pacífica, la de creer en el Parlamento español, que el Parlamento español nos va a salvar, ¿no? Ese es uno de los debates fundamentales, ¿no? Otro debate fundamental, y por tanto, de que frente a esa imposición españolista, en el marco estatal de lucha y de las leyes españolas que esa izquierda española acepta, frente a eso está el otro marco, el internacionalismo, ¿no? Tener una alianza internacionalista con respeto mutuo, con que los españoles reconozcan que tenemos derecho a la independencia, etcétera. Ese es uno de los problemas, ¿no? Pero otro problema paralelo simultáneo a ese, es que cómo sería la lucha aquí mismo en Euskal Herria, ¿no? ¿Qué movilizaciones habría que hacer en Euskal Herria, ¿no? Si llegamos a la conclusión de que la OTAN es una estructura vital para el capitalismo y tenemos que derrotar la OTAN, en Euskal Herria se tendría que hacer desde una perspectiva de independencia socialista, ¿no? y tendría que ser una perspectiva de las empresas armamentísticas. Este debate ya se discutió hace mucho tiempo, cuando algunas organizaciones estatales o estatalistas en Euskal Herria decían que se cerraran las empresas de armas, ¿no? Y que las empresas de armas se cerraran en Euskal Herria, ¿no? Algunos propusimos que, primero, que las empresas de armas no se iban a cerrar, que pedir eso era pedir peras al olmo, y que las empresas no se iban a cerrar, que estaba bien pedirlo, pero que bueno, que no se, y ya que no se iban a cerrar las empresas, lo que había pedir que esas empresas pasaran a poder del pueblo. Uh-huh. Que fueran empresas recuperadas y eran empresas expropiadas al capital y entregadas a los propios trabajadores, ¿no? Y que los propios trabajadores decidieran con esas empresas a quién vendían las armas, por poner un caso, si esas sí. armas eran vendidas a la OTAN o eran vendidas o entregadas a precios cooperativistas y a precios internacionalistas, por ejemplo, pues a Palestina, por ponerte un caso, ¿no? Sí. O a la Siria antiterrorista, ¿no? O entregadas, por ejemplo, a gente que está luchando en cualquier parte del mundo o a Venezuela, por poner un caso, ¿no? Sí. Pero que eso, ya que no, que el capital no, nunca iba a dejar de tener sus empresas de armas, lo que había que hacer es que esas empresas pasaran al poder del pueblo en una primera instancia y luego de que esas empresas fueran, digamos, una parte de la defensa de la República y del Estado Socialista Vasco, ¿no? Ese debate ya se mantuvo aquí, ¿no? Se mantuvo precisamente en los años críticos de la lucha en el 84, 85, contra la autovía, contra el peligro de guerra que había, etcétera, etcétera, que había un peligro real de guerra, ¿eh? Un peligro real de guerra, porque en aquellos años, que ya lo hemos comentado también, la reina de Inglaterra hizo un aviso televisivo, que ha sido reconocido hace un año y pico, un aviso televisivo diciendo al pueblo, a los pueblos de Gran Bretaña, que había estado en la guerra con la URSS. Eso está grabado, ese aviso televisivo, creo que fue en el 84, ¿no? Uh-huh. Cuando aquí estaba todo el debate sobre Le Monde, sobre la autovía, etcétera, uh-huh. etcétera, ¿no? Y estaba, por tanto, el debate sobre el armamentismo, ¿no? Había un sector de la izquierda que decía que las empresas de armas se tenían que cerrar porque éramos pacíficos, ¿no? Y pacifistas, ¿no? Había otro sector de la izquierda que decía que no, que eso no se iba a cerrar ninguna empresa por parte del capital, y entonces lo que había que reivindicar que esas empresas fueran ocupadas por los trabajadores y mantenidas en régimen de cooperativismo socialista para la llegada del Estado Socialista Vasco, ¿no? Ese debate entonces vuelve a plantearse hoy, ahora mismo, ¿no? Ya que la lucha por la paz, ¿qué hay que hacer con las empresas de armas aquí, ¿no? Cerrarlas, reconvertirlas o que pasen a un cooperativismo socialista de los obreros, que recuperen la fábrica y que los obreros decidan qué tienen que hacer con ellas, ¿no? Como cualquier otra empresa, ¿no? O sea, tenemos que pasar inmediatamente ya a avanzar hacia la socialización, ¿no? O hacia, digamos, la proto-socialización, ¿no? Y en este debate, en estos momentos, el debate de las empresas de armas está otra vez abriéndose. Eso lo pongo como ejemplo, de cómo tendríamos que llevar la lucha contra la OTAN aquí mismo. O sea, eso nos iba a enfrentar directamente al PNV. Directamente, y eso a todo un sector no le interesa, ¿no? Un sector que está propiciando precisamente que gente como Madrazo entre en Bildu, por poner un caso, ¿no? Y que está propiciando hacer un frente amplio al estilo uruguayo, ¿no? Con los acuerdos con sectores del PSOE, sectores de Podemos en Egoalde, etcétera, etcétera. O sea, habría un choque frontal, ¿no? Eso sería otro debate, cómo tendríamos que luchar aquí. Por tanto, todo eso cuestiona, todo eso nos presenta ante un panorama, y ya voy acabando este tercer punto, ante un panorama muy, estamos hablando de, ya que estamos hablando de la OTAN, estamos hablando de qué modelo de Euskal Herria queremos. ¿Qué sistema defensivo tendría que tener Euskal Herria? ¿O no tiene derecho Euskal Herria a tener un sistema defensivo propio? ¿Qué tendría que ser? ¿Los cipayos, los forales, reconvertidos?
Los munipas
reconvertidos. o tendría que ser...
Los oteros también.
El pueblo en armas, por poner un caso, ¿no? Uh-huh. Incluso hay sociedades burguesas que permiten que haya, por ejemplo, en Estados Unidos hay algunos estados en Estados Unidos que reconocen que hay pueblos que tienen derecho a tener una milicia, ¿no? Uh-huh. Y hay estados burgueses democráticos avanzados, Suecia, etcétera, etcétera, Suiza, etcétera, etcétera, que reconocen que el pueblo tiene derecho a tener milicias, ¿no?
Y en el lado opuesto también el ejemplo de Venezuela, ¿no? Las milicias
populares. Por poner
populares,
un caso, ¿no? Sí, o el ejército cubano, por poner uh-huh. otro caso, por ejemplo, ¿no? O los intentos que hubo en la época de Allende, que no sirvieron uh-huh. de nada por parte de algunas izquierdas, de cambiar bajo la administración del gobierno de Allende, cambiar toda la estructura militar que luego fue la que dio el golpe, ¿no? Uh-huh. Y crear milicias armadas, por ejemplo, ¿no? Había varios partidos de izquierda que tenían milicias armadas en Chile, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, como vemos, hay todo un debate que si uno coge el tema de la OTAN en serio, se enfrenta a estos requisitos diarios aquí mismo, ¿no? Diarios, sí, sí, aquí sí. mismo, ¿no? Bien, pues todo eso, y claro, si tú ya estás hablando y estás planteando de que los obreros, de que el pueblo trabajador vasco tiene derecho a expropiar a la burguesía y a recuperar las empresas armamentísticas, también tiene derecho a exigir que la burguesía, que no tiene empresas armamentísticas aquí en Igualde, sin embargo, sí tiene acciones en empresas armamentísticas, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿qué haces con esas acciones? Que el dinero que tienen es un dinero robado al pueblo, expropiado al pueblo por la explotación asalariada y la explotación de la plusvalía, ¿no? Uh-huh. Etcétera, que si hay derecho a que salga capital vasco a empresas armamentísticas que pueden estar, por poner un caso, en Trubia, por ejemplo, en Asturias, ¿no? O en Sevilla o en Madrid, por ponerte otro caso, ¿no? O cuál tendrían que ser las relaciones con, por ejemplo, con Israel, por poner un caso, ¿no? Si tendrían que romperse las relaciones con Israel, por poner un caso, ¿no? Toda esa política interna es directamente afectada por qué postura tomemos frente a la OTAN. Por tanto, este es un tema de una trascendencia importante.
Sí, sí. Y así como reflexión final, te quería plantear también, bueno, he estado leyendo un poquito... pues bueno, también cómo hacer frente, ¿no?, a esta cumbre, y desde Castilla, ¿no?, hay una plataforma de OTAN no en Madrid que ha convocado diferentes movilizaciones. Bueno, también hay enfrentamiento, digamos, de entre posiciones diferentes de cómo hacer frente, pero es que estaba haciendo la reflexión de que ya no se plantean parar estas cumbres, condicionarlos o simplemente, no sé, pues que no se hagan, ¿no? Ya llevamos unos años, ¿no? Aquí mismo, ¿no? En Euskal Herria tuvimos hace unos años el G7, ¿no? Y también, pues no se planteaba casi, o a pocos planteaban de pararlo, ¿no? De condicionarlo. Ya podemos quitarlo eso de la cabeza y son, parece, pues no sé, como manifestaciones necesarias, ¿no? Que el poder y el capital lo asumen, que va a haber gente que no les gusta, pero bueno, que lo tenemos bien controlado, no van a suponer ningún peligro para la cumbre y son algo, eventos, estas cumbres que se realizan con naturalidad, ¿no? Con normalidad.
Sí, el G7 fue descarado, acordémonos. Fue, incluso hubo gente de la izquierda oficial que organizó piquetes para que no se tocaran los bancos. Uh-huh. Etcétera, etcétera, ¿no? Se comprometieron, ¿no? En ese sentido, pues en cierta forma también, ahora con el asunto de la situación del Congreso, digo, de la cumbre de la OTAN, la filosofía es la misma, ¿no? O sea, ya no hay un modelo de movilizar al pueblo para atacar, digamos, la estructura de dominación capitalista, no, hay un modelo en todo caso de llegar a un asunto de negociación pacífica y de avance pacífico dentro y utilizando exclusivamente las instituciones burguesas, ¿no? Y desde luego sin movilizar a la gente y sin hacer una alternativa, como has dicho tú con el caso del GESASPI, ¿no? Uh-huh. Etcétera, etcétera, ¿no? Con la OTAN está pasando otro tanto adecuado a la importancia que tiene la OTAN, que es diferente, pero se mueve en el mismo esquema capitalista, es eso, ¿no? Y sobre todo con toda la propaganda que se está haciendo de criminalizar tanto a la OTAN como a las repúblicas del Donbass y a Rusia, ¿no? Y sobre todo con otra cuestión de no analizar que la situación de Ucrania, y eso es una parte de un conflicto mundial donde lo que se está viviendo en Europa es solamente una parte de un conflicto mundial que se está extendiendo por todo el mundo, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, claro, si tú lo ves desde esta segunda perspectiva, que a mi entender es la correcta, ¿no? Lo que está sucediendo ahí es una parte de lo que está sucediendo en todo el mundo. Si lo ves desde esta segunda perspectiva, te enfrentas a una perspectiva totalmente diferente, porque lo que está pasando en el Donbass con los 14.000, más de 14.000 asesinados, más del 1.5 millón de refugiados que tuvieron que emigrar a Rusia y que nadie dice nada de todo eso, pues entonces estás viendo que lo que está en juego es que el capitalismo en modo alguno está decidido, está dispuesto a aceptar los derechos de los pueblos, ¿no? Etcétera, etcétera. Uh-huh.
Pues sí, pues sí, pues sí, así es, así es. Pues pues eso, pues está ahí la cumbre de la OTAN, que hay movilizaciones convocadas para hacerle frente, pero lo más importante es hacerle frente aquí, en nuestro pueblo, en nuestros barrios, en nuestras escuelas y fábricas. Y
en el día a día, y crear día a día. Un modelo, desarrollar un modelo de construcción y de avance a una Euskal Herria independiente que también tenga una definición como tiene que ser su sistema defensivo, ¿no? Uh-huh. Su sistema defensivo desde todos los puntos de vista, ¿no? Uh-huh.
Pues así es.
Y eso, claro, eso es una cuestión de discusión que hoy en estos momentos, excepto la izquierda independentista y la izquierda revolucionaria, las organizaciones reformistas socialdemócratas ni remotamente quieren entrar a esa discusión. Uh-huh.
Sí, las contradicciones que puede suponer.
Sí. ¿Tú te imaginas ahí vosotros ahí mismo en Zarauz haciendo desfiles y prácticas en la playa un día?
Bueno, no sería la primera vez, yo recuerdo, bueno, pero haciendo parodias siempre en la época insumisa.
Sin parodias, nada, con Kalashnikov, con AK-47 y con tanques T-90, imagínate qué cosa más bonita.
Sí, bueno, puede ser un espectáculo muy, muy bonito, la verdad.
A tirar contra botellas de Sagardo, pero vacías.
Sí, y a ver si tiene que poner la chartela de la OTA, el tanque o no. A ver, sería buena. A ver dónde le pone el ticket, el lotero, sería bueno verlo.
Pues por eso, o sea, que, y no es una broma.
Bueno, Iñaki, vamos a dejarlo aquí. Mila esker, beste peinegoteatik. Gaur azkenengoa da, gaur denboraldi ontako azkenengoa. Putzuzulo gaztetxetik ere azkenengoa, ze hau bota egingo dute.
Bai?
Bai, bota egingo dute. Ojo, Zarauzko interes turistiko eta espekulatiboek hemen etxeak egingo dituzte. Eta gaztetxe berria, ja martxan dago, bueno, martxan dago, obra dago martxan, eta ara joango gara.
Oso
eta
ongi.
Han jarraituko dugu arraio erratiarekin. Baina oso hemen 16 urteren ondoren gaur izango da zurekin azkenengo aldi izango duguna. Horregatik, mila esker azken urtetan gurekin egoteatik, igandero, hilabetean behin, hemen hausnarketa, reflexio, debaterako, jende asko esan dit, entzuten duela, eta batez ere zure kolaborazioak, asko ikasi dutela.
Baina beste programa egingo duzu, ez?
Bai, gero han jarraituko dugu.
Claro, bestela, joder.
Espero dut, ustea.
Bueno, ez du gogoratu, ni ja agian 7 botella edo.
Bai, dakat hemen kontua.
Sortzi edo.
Bazkarion bat egingo dugu.
Bai.
Esan da, baina mila esker, besarka handi bat garati. Eta urren arte.
Vale.
Venga.
Agur.
Aio. Zerbait
Bueno, 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 ba, iritsi gala irratsaioaren amaierara, eta Iñakiri esan diogun bezala, azken aurreko saioa, Putzulo Gaztetxeko ibilbidea isteragoa, 16 urteren ondoren. Hor gabiltza, zerbait antolatu nahian datorren iganderako. Eta besterik gabe gaurko irratsaioa amatzeko, amaitzeko barkatu, abestitxo badakat prestatuta, hain zuzen ere otani buruzkoa, parodia moduko abesti bat da, pixkat erreferendum garai hortara, 86. hortara joango gara, eta bueno, nik uste gustatuko zaizuela, umore puntxo honekin bukatzea, gure kuinen esaten dugun bezala. Besterik gabe, badakizue, gaiztuak izaten jarraitu eta alik eta ondoen bizi, hementxe daukazue otanen inguruko abestia.
Dominan el mundo dos superpotencias y un curioso lío de interdependencias. Eso es lo que llaman, eso es lo que llaman concierto mundial. Y más que un concierto, y más que un concierto, es un berenjenal. No resulta extraño que el mundo se alarme cuando se reúnen a hablar de desarme. Pues así que empiezan, pues así que empiezan las negociaciones. Encima la mesa ponen los cañones. Y la OTAN, rata plan, rata plan, rata plan, rata plan, rata plan, rata plan. Ay Felipe, no te no retrase y a ver lo que hace con lo de la OTAN. Se tiran del moño y ruedan por tierra y son como niños jugando a la guerra. Yo tengo una bomba llena de neutrones.
¿Ah?
Sin romper un plato, sin romper un plato, los mata montones.
Para que te chinches, yo tengo un misil.
¿Y un misil?
Que de un zambombazo revienta 100,000.
Oh, shit. Que tiro la bomba, que tiro la bomba.
Que aprieta el botón.
Mariquita el último.
Mariquita el último.
Madre que follón. Y la OTAN.
Rata plan, rata plan, rata plan. Rata plan, rata plan, rata plan. Ay Felipe, no te no retrase y a ver lo que hace con lo de la OTAN.
Un botón resulta fácil de accionar y cualquier capullo lo puede apretar. Si te pilla en medio, si te pilla en medio al darle al botón, te abotonarán sin contemplación. Cuando esto reviente duras un minuto y no queda nadie que te lleve el luto. Y por lo que cuentan, y por lo que cuentan, muy pronto deduces que aunque dure poco, es todo un minuto, cagando al tramuces. Y la OTAN.
Rata plan, rata plan, rata plan. Rata plan, rata plan, rata plan.
Ay Felipe, no te no retrase y a ver lo que hace con lo de la OTAN.